La una en Canarias, deliberado o fortuito. Los países de la OTAN tienen que decidir si consideran la incursión de drones rusos en territorio polaco un error de cálculo o una acción premeditada. La afición de Putin por esas provocaciones es de sobra conocida y aunque la mayoría de los países saben que es más que probable que el zar se haya aventurado a medir su poder desafiando a Occidente, considerar la violación del espacio aéreo polaco una acción intencionada obliga a los países de la OTAN a la defensa colectiva. Putin es un peligro, es cierto, pero precisamente solo al autócrata ruso conviene la extensión del conflicto. Así que la Alianza Atlántica y Europa tienen hoy la difícil labor de no dejarse humillar por el Kremlin, por un lado, al tiempo que enfrían el ambiente para no llegar a males mayores.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. El primer ministro polaco ha declarado que estamos en el momento más cercano a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial. Hace tiempo que saben que con Rusia tienen una grave amenaza en su frontera oriental, la que comparten no con Rusia, con Ucrania, objetivo de Putin, y también con Bielorrusia, el títere del Kremlin. Esta vez, los polacos, lo anunciaba su primer ministro, Donald Tusk, han derribado los drones.
Lo más probable es que estemos lidiando con una provocación a gran escala, pero al mismo tiempo estamos en consulta con nuestros aliados. Estoy en contacto constante con el secretario general de la OTAN. Esto es para que podamos responder a este tipo de amenaza con la misma eficacia con la que lo hicimos anoche.
Precisamente el secretario general de la Alianza ha confirmado que varios países tuvieron que ayudar a Polonia a derribar los drones y que eso certifica que es necesario aumentar el gasto militar.
Necesitamos invertir más en nuestra defensa, aumentar la producción de defensa para contar con lo necesario para disuadir y defender. Y debemos seguir apoyando a Ucrania, cuya seguridad está interrelacionada con la nuestra.
Esta mañana hay reunión extraordinaria de la OTAN que va a abordar el asunto. Cuarta declaración de Begoña Gómez ante el juez. La esposa de Pedro Sánchez solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Ha testificado para explicar de nuevo los encargos a su asesora Cristina Álvarez. Encargos personales supuestamente utilizando medios profesionales. La corrupción, hoy también se publican las cercanas conversaciones entre Coldo García y la vicepresidenta venezolana Delcy García, ha centrado las intervenciones de Sánchez y Feijóo en la primera sesión de control al gobierno de este curso.
La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos. Se fue de vacaciones con una sonora derrota parlamentaria y es probable que hoy tenga más. Pero sabe una cosa, usted ya no tiene en la cabeza los españoles. Usted ya solo tiene miedo.
Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir. Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio.
Carlos Torres, presidente del BBVA, ha animado a los accionistas del Sabadell a que acudan a la OPA, porque a pesar de que la dirección del Sabadell sugiera que el precio de la oferta puede cambiar al alza y, por tanto, recomiende a los accionistas esperar, Torres le ha dicho esta mañana al Sina que no tiene ninguna intención de cambiar el precio porque no hay razones para ello y que las oscilaciones se deben a esperanzas de modificación del precio que en realidad no son realistas.
Nosotros no estamos en ese juego porque nosotros tenemos una oferta, que la oferta es la que es una oferta enormemente atractiva y quizá cuando todo cuadre es cuando sea definitiva porque sea imposible cambiarla.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Bruselas propone suspender parcialmente el acuerdo de asociación con Israel y sanciones a colonos y ministros extremistas del gobierno israelí. En su discurso ante el Parlamento Europeo, von der Leyen ha admitido que será difícil obtener mayoría si cualquier medida será excesiva para algunos.
Más de 1.000 policías se desplegarán este fin de semana en Madrid para velar por la seguridad de la Vuelta Ciclista a España ante las protestas pro-palestinas contra la participación de Israel. El ministro de Interior, Grande Marlaska, pide sentido común y confía en garantizar los derechos de todos.
Bajo la consigna bloqueo sabemos todo, miles de personas se manifiestan en Francia contra los recortes del gobierno solo un día después del nombramiento del nuevo primer ministro. Ha habido incidentes en París, Lyon o Marsella, pese al despliegue masivo de más de 80.000 policías.
Austria propone prohibir el velo islámico en los colegios públicos y privados a las menores de 14 años y contempla multas de hasta 1.000 euros en caso de incumplimiento. El gobierno conservador, socialdemócrata y liberal defiende que limita la libertad de las niñas y es signo de opresión.
UGT y Comisiones lideran más de 50 protestas en todo el país por la reducción de la jornada laboral, una medida que se votará esta tarde en el Congreso y que no saldrá adelante por el rechazo del PP, de Vox y de Junts. Habrá protesta frente a la Cámara coincidiendo con la votación.
La policía detiene a una pareja en Madrid por introducir cristales en el tarro de comida del bebé de sus compañeros de piso. La madre descubrió los fragmentos de vidrio cuando estaba alimentando al niño de 10 meses. Los detenidos están acusados de un delito de lesiones.
En cuanto al tiempo, esta tarde concluye el episodio de tormentas intensas en el Mediterráneo, aunque aún persiste algo de inestabilidad, el temporal se aleja ya hacia Italia.
Remite el temporal, pero no de golpe, deja todavía lluvias en Galicia y resto de comunidades del Cantábrico, alguna tormenta intensa en Cataluña y chubascos localmente fuertes en Baleares. En el resto del país, nubes y claros, las temperaturas suben, excepto en el oeste peninsular, en Pontevedra, no van a pasar de 21 grados de máxima frente a los 34 de Sevilla.
Tienes buena cara hoy. Como
Elena Gijón.
Polonia ha llamado a consultas al encargado de negocios de la embajada rusa y este es el paso más leve dentro de la protesta diplomática, porque todo el mundo anda con pies de plomo a propósito de qué movimientos hacer. No así en las declaraciones. El primer ministro polaco considera una agresión y una provocación que un enjambre de drones ruso haya violado su espacio aéreo. Claro, invoca el artículo 4 de la OTAN, que obliga a los socios a evaluar qué movimientos, qué pasos hay que dar a partir de ahora. Y ha reiterado su preocupación por el riesgo que para ellos supone, corresponsal Xavi Colás, la proximidad con Rusia.
Es la primera vez que Polonia se implica de manera tan directa en la guerra de Ucrania. Varsovia ha calificado la violación de su espacio aéreo como un acto de agresión. Tanto es así que un dron impactó en un edificio residencial en Wieliki, en el este de Polonia, aunque nadie resultó herido. Según algunos medios polacos, durante la noche se detectaron hasta 23 drones en el espacio aéreo del país. Los drones fueron derribados principalmente por F-35 holandeses. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha dicho en el Parlamento que es lo más cerca que ha estado Polonia de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial, aunque también ha aseverado que no tiene ninguna razón para pensar que el país esté al borde de la guerra. Aún así, durante la mañana, las autoridades polacas han pedido a los ciudadanos que no salgan de casa, sobre todo en las regiones limítrofes con Ucrania y Bielorrusia.
Y mientras tanto, Putin niega la autoría, por supuesto. Dice que los drones son ucranianos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice airado que está harto de que a ellos les acusen de todo.
Los líderes de la Unión Europea y la OTAN acusan a Rusia de provocaciones a diario y la mayoría de las veces ni siquiera tratan de presentar argumentos.
La verdad es que esta elusión de responsabilidades tiene poca credibilidad para el resto de países. Bielorrusia, el aliado de Putin, dice que ellos también han tenido que abatir drones. La responsable de exteriores de la Unión Europea sostiene que ha habido intencionalidad. El agredido, Polonia, ha convocado a sus socios a través del artículo 4 del Tratado de la Alianza y el secretario general de la OTAN ha comparecido de forma urgente para acusar a Rusia de emprender una peligrosa escalada. Ha apelado más Rutte a la defensa común y ha aprovechado para reclamar, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, más contribución económica.
Porque este incidente demostraría que la amenaza rusa es real, aunque el secretario general no ha llegado a decir lo que ha dicho Kaya Kallas, es decir, que haya sido un ataque intencionado. Pero sea o no intencionado, dice, fue absolutamente imprudente. Ahora mismo hay una investigación en curso en la Alianza Atlántica y ha recordado, eso sí, que no es un incidente aislado.
Is not an isolated incident.
Y si finalmente la OTAN concluye, como en los otros incidentes, que no ha sido intencionado, esto debería dejar fuera ya de entrada la aplicación del artículo 5, que es el que nos mete en la guerra, aunque Polonia sí que ha invocado el artículo 4, que obliga a reunirse a los Estados miembros. Como dice von der Leyen, en cualquier caso,
defenderá cada centímetro cuadrado de su territorio.
Europa defenderá cada centímetro cuadrado de su territorio. Y lo mismo dice la OTAN. Mark Rutte, el secretario general, ha repetido palabra por palabra lo que ha dicho von der Leyen hace hora y media.
Porque en este caso, desde luego, Europa está unida. No hay ni una sola voz que defienda la acción de Putin, ni siquiera por parte del húngaro Viktor Orbán, uno de los pocos que no ha roto relaciones con Rusia tras la invasión de Ucrania. La mayoría de jefes de Estado y de Gobierno han llamado a poner fin a la escalada, al tiempo que se ratifican en que Rusia es una amenaza para la seguridad europea. Otros han empezado a desplegar sus aviones como advertencias. Es el caso, por ejemplo, Diana Rodríguez, de Rumanía.
Se están blindando países como Rumanía o Lituania. Bucarest anuncia que ha desplegado cazas F-16 para defender su espacio aéreo y detectar la presencia de drones, mientras que Vilna ha reforzado su frontera con Rusia y Bielorrusia. Ambos hablan de violación inaceptable, calificativo al que se suman Francia, Italia, Portugal, Eslovaquia o España, pidiendo firmeza a la Unión Europea y a la OTAN. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que el compromiso de la OTAN con Ucrania está más vivo que nunca.
Todos los países miembros de la Alianza Atlántica vamos a seguir apoyando a Ucrania desde la unidad y desde la convicción firme de que solo una paz justa y duradera, que son los ucranianos los que tienen que decidir, es la que va a hacer que vivamos en un mundo más libre.
Algunos de esos drones han sido interceptados por Polonia, pero también por Países Bajos, Italia o Alemania, y entre los que le quitan hierro a esta incursión en cielo polaco, los vecinos y aliados de Putin, los bielorrusos, que afirman que los drones habían perdido el rumbo y que, por lo tanto, el ataque no ha sido intencionado.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Mediodía. Onda Cero.
Cuarta declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ante el juez. Ha decidido que solo respondía a su abogado. Estaba citada para averiguar si fue ella quien eligió a su secretaria y si se utilizaron medios de la presidencia, como el correo electrónico, para presionar a los patrocinadores y lograr financiación. Ella ha vuelto a sostener que Cristina Álvarez sí hizo alguna gestión para ella, pero solo por amistad, y que en ningún caso eso interfirió en el trabajo que Álvarez tenía encomendado en Moncloa. Unidad móvil en Plaza de Castilla, José Eduardo Martínez Dorado, Eva Llamazares.
Mensajes para su actividad profesional privada, sí, pero puntuales, excepcionales y sin ninguna repercusión en el ejercicio de las funciones de la asesora. Begoña Gómez ha declarado ante el juez Peinado durante apenas unos minutos, solo ha respondido a preguntas de su abogado, Antonio Camacho, siguiendo la estrategia de minimizar la colaboración de Cristina Álvarez en sus actividades académicas y profesionales privadas y de certificar que esas funciones oficiales encomendadas a la asesora y pagadas con fondos públicos fueron cumplidas. De hecho, ha dicho que está muy satisfecha con el trabajo de ella, que es un trabajo 24/7 y que esos encargos privados absolutamente esporádicos se enmarcan en su relación de confianza. Es mi amiga, ha dicho esta mañana, según cuentan Onda Cero fuentes jurídicas. Begoña Gómez no podía negar esos trabajos, puesto que constan correos en los que la asesora tenía una participación activa en la cátedra o aparecía en copia, y los empresarios también la han situado en las reuniones. La esposa de Sánchez reconoce algún favor, me acompañaba a actos oficiales y de manera puntual a alguno particular, y si tenía acceso a su correo era porque lo necesitaba para ejercer sus funciones, como garantizar la seguridad o que no se solaparan actos en su agenda.
Bueno, más asuntos investigados por corrupción. Sobre Koldo, la UCO sigue investigando, claro, y de sus pesquisas. Hoy hemos conocido la familiaridad con la que se relacionaba con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, incluso meses después de que Ábalos dejara el ministerio. Koldo debía tener asuntos tan importantes que tratar con ella, Arancha Martín, que no le importaba viajar a Venezuela cuando era necesario.
Es lo que dicen los mensajes que se intercambian. Habían pasado 20 meses del encuentro en Barajas de Delcy Rodríguez con Ábalos y con Koldo y las relaciones seguían marchando. Muy buenas, vicepresidenta, perdón que la moleste, soy Koldo. Soy Koldo, esa era toda la presentación que el exasesor de Ábalos necesitaba ante la número 2 de Maduro. Hola, K. Es la respuesta de ella, inmediata, a pesar de estar en un acto. Koldo quiere concretar un nuevo encuentro en Caracas. Estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir. Bien, K, le contesta Delcy. Estos mensajes se han incorporado a la causa de hidrocarburos, el fraude masivo en el impuesto de la gasolina que se investiga en la Audiencia Nacional. La UCO ha localizado también la relación de Koldo con el jefe de gabinete de la entonces ministra Teresa Rivera para gestionar la licencia de Villafuel, la principal empresa de la trama de hidrocarburos, y aún más los que se intercambió con otro empresario imputado, con Manuel Sayés, con quien, según Aldama, viajó a Venezuela y a quien, sabemos ahora, pidió que comprara una casa para Ábalos, la que el exministro había elegido en la localidad madrileña de Rivas.
En cuanto a Santos Cerdán, el juez del Supremo Leopoldo Puente ha dado este miércoles un plazo de 5 días a la Fiscalía y a las acusaciones para que se pronuncien sobre la última petición de libertad del exsecretario de organización del PSOE, que como saben está en prisión provisional desde el pasado 30 de junio. Y por rematar la crónica político-judicial, la portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido a la presidenta de la Comisión que llame a capítulo a Pedro Sánchez, que lo haga después de que el Supremo haya dictado la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, porque según Montserrat, España es víctima de muchos peligros fuera de sus fronteras, pero también dentro.
Europa no puede tolerar que gobiernos como España atenten contra la libertad y el Estado de Derecho, ataquen al Poder Judicial o censuren a la prensa. No puede mirar más hacia otro lado después de que el Tribunal Supremo de España dictara ayer apertura de juicio contra el fiscal general por trabajar al servicio del Gobierno y revelar secretos para destruir a un rival político.
Montserrat ha terminado diciendo que España se encamina a una deriva autocrática. Con este caldo de cultivo se ha desarrollado la sesión de control al gobierno, la primera del nuevo curso político y con más de lo mismo. La oposición pregunta, el gobierno no responde. Mismo curso, costumbres viejas, ha lamentado Feijóo en su duelo con Sánchez. El líder de los populares ha acusado al presidente de actuar por miedo al banquillo en referencia a los casos de corrupción que salpican a Moncloa. El presidente ha solventado el capítulo proclamando que el gobierno es limpio para después mostrar a un Feijóo, a un Partido Popular, que da la espalda a las medidas sociales. Congreso, Juan de Dios Colmenero.
Y evidenciándose de esta manera la nueva estrategia de Pedro Sánchez cada vez que se le pregunta por todos los casos de corrupción que rodean y asfixian al Partido Socialista y al gobierno. Decir que este es un gobierno limpio y cambiar rápidamente de tema. Medidas sociales, la guerra en Gaza o los datos macroeconómicos. Hoy el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha dicho que en realidad lo que tiene es miedo.
Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben, el miedo a los medios por lo que publiquen, el miedo a los socios que le dejen caer, el miedo a la gente que hable en las urnas.
Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio.
Gobierno limpio. Le reprochaba al Partido Popular también Sánchez pidiéndole que hablaran de la palabra genocidio y acusándole de echarse en manos de la ultraderecha.
Y esta tarde, votación de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley para la reducción de jornada laboral presentadas por PP, Vox y Junts, que suman mayoría y, por tanto, salvo que en este rato que queda Yolanda Díaz logre convencer a los de Puigdemont, el proyecto va a ser tumbado. Carlos Torres, presidente del BBVA, conversaba esta mañana con Alsina en Más de Uno y ha puesto fin a las especulaciones sobre una posible mejora de la oferta durante el proceso de OPA sobre el Sabadell. Dice que no se va a cambiar. El segundo mensaje, que los accionistas no esperen a una segunda OPA porque podrían perder, Ignacio Rodríguez Burgos, una oportunidad única.
Es el momento de los accionistas del Sabadell, que tienen una oportunidad única, ha señalado en Más de Uno Carlos Torres, el presidente del BBVA, quien ha reiterado que no van a cambiar la oferta.
La oferta es enormemente atractiva y no vemos ninguna razón por la que cambiarla y, por tanto, no tenemos ninguna intención de hacerlo.
Torres explica que es un efecto provocado por la especulación de los mercados el que el valor de la acción del Sabadell esté ahora por encima del precio de la oferta, pero apunta que si se vendiesen grandes cantidades de títulos, su valor caería inmediatamente. El presidente del BBVA también ha insistido en que la condición de alcanzar el 50% más uno de los derechos del Sabadell es voluntaria.
Que nadie debería descansar en una segunda OPA, primero, porque lo normal es que no se produzca, porque si estamos por debajo del 50 no se cumple la condición y ya se acabó.
Torres también ha explicado que la legislación le permite rebajar el umbral al 30%, entonces sería obligatoria una segunda OPA, pero quien lo espere, dice, no ganaría nada. Pues sería el mismo precio, pero en efectivo.
Giro en el discurso de von der Leyen hacia Israel. La Comisión va a proponer formalmente la suspensión parcial del acuerdo de asociación, la suspensión del capítulo comercial y, además, sanciones para los ministros extremistas del gobierno Netanyahu. Medidas recibidas con una enorme ovación durante la celebración del debate en el Parlamento Europeo sobre el Estado de la Unión, aunque el gobierno español, Asunción Salvador, no está del todo satisfecho.
Y como viene haciendo a cada paso que se da en el ámbito internacional en favor del pueblo palestino, el ministro Álvarez se atribuye
atribuye el mérito en declaraciones a La Sexta. Acaba de decir que es gracias al liderazgo y a la influencia de España. Nada más conocerse ese anuncio, aplaudía que la Comisión dé al fin el paso de proponer la suspensión del acuerdo comercial con Israel, pero lamenta que no se plantee ir más allá.
A nosotros nos gustaría que fuera total, pero bienvenida la suspensión parcial de ese acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea. Los europeos no nos podemos relacionar con normalidad con Israel cuando hay una violación flagrante, sistemática, diaria de los derechos humanos.
En cualquier caso, será difícil que Europa pueda llegar a materializar esa ruptura parcial de las relaciones, porque para eso hace falta que lo aprueben todos los Estados miembros y no hay por ahora unanimidad al respecto, como ha reconocido la propia von der Leyen, que también ha pedido responsabilidad para llegar a un consenso.
Dice el gobierno de Netanyahu que von der Leyen se equivoca cediendo a las presiones de quienes buscan socavar las relaciones entre Israel y Europa.
Noticias Mediodía.
Me estoy acordando de
que teniendo su reflejo en la vuelta, los incidentes y las protestas están marcando el desarrollo de la etapa. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. La vuelta afronta hoy su 17ª etapa, después de la que la jornada de ayer tuviese que recortarse en su tramo final por las protestas pro-Palestina y contra la presencia del equipo Israel en la carrera. Antes de la salida de hoy, los equipos se han reunido y han decidido de manera unánime que la carrera continúe con normalidad, pero que si se produce un incidente grave o que ponga en peligro la integridad de los ciclistas, van a parar la competición. La organización ya ha incrementado las medidas de seguridad para intentar que la Vuelta llegue hasta su etapa final del domingo en Madrid. Este es el mensaje que lanzaba el director de la Vuelta, Javier Guillén.
Nosotros queremos defender nuestro deporte. Nosotros queremos defender nuestra carrera. Y por supuesto que es algo terrible lo que está ocurriendo y por supuesto que lo que queremos todos es la paz. Nosotros vamos a continuar haciendo la Vuelta. Y nuestro propósito es llevar la Vuelta hasta Madrid. Tenemos unas normas, las tenemos que cumplir todos. No se puede cortar las etapas. No se puede bloquear el paso de los ciclistas. Es ilegal, porque lo tipifica el Código Penal como la ley del deporte.
En lo meramente deportivo, la etapa de hoy tiene un duro final en el puerto del Morredero, aunque está en duda que se pueda completar con normalidad a causa del viento. Ya en el mundo del fútbol, recordar que ese Barcelona-Valencia del domingo no se va a jugar finalmente en el Camp Nou, se va a disputar en el Johan Cruyff, estadio con capacidad para solo 6.000 espectadores. La entidad blaugrana ha dado al Valencia 290 entradas para sus aficionados. Un Barcelona que mañana estará pendiente de la reunión de la UEFA, donde se debe dar luz verde a la disputa en Miami de ese partido ante el Villarreal. Con el final del parón para los partidos de selecciones, los equipos de la Liga ven como algunos internacionales regresan tocados. Es el caso del atacante del Atlético, Thiago Almada, que no pudo jugar en la derrota de Argentina ante Ecuador por unas molestias musculares que le hacen ser duda para medirse el sábado al Villarreal. En Europa, lo más destacado ayer, el triunfo de Francia 2-1 ante Islandia con gol de Mbappé, la victoria 0-5 de Inglaterra en Serbia, marcó el azulgrana Rashford, la goleada de Noruega Moldavia 11-1 con 5 tantos de Haaland y los 3 puntos sumados con sufrimiento por Portugal en su visita a Hungría 2-3 con gol de Cristiano Ronaldo, que se convierte en el máximo goleador histórico de las fases de clasificación mundialistas. Además, la selección española sub-21 ganó ayer 1-3 a Kosovo, mientras que hace unos minutos en la sede de la federación ha sido presentada Sonia Bermúdez como nuevo seleccionadora absoluta femenina. Llega con ilusión ante los nuevos retos, aunque no ha querido desvelar si va a recuperar a Jenny Hermoso para esta nueva etapa. Sonia Bermúdez.
Yo no voy a descubrir quién es Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso es una leyenda. Es la máxima goleadora histórica de la selección. Ahora mismo está compitiendo en México. Sí, es verdad que he compartido vestuario con ella, hemos sido compañeras, pero tendréis que esperar a la lista. Ese día, el día que saquemos la lista, estaré encantada de nuevo de volver a contestaros cualquier pregunta relacionada con las jugadoras.
Y en el Eurobásquet se completan hoy los cuartos de final con los cruces Finlandia, Georgia y Alemania, Eslovenia, después de que ayer conociésemos a los dos primeros semifinalistas, Turquía y Grecia. Dame
paz. Suicidio en nuestro país, las cifras bajan en general, pero no en el caso de los más jóvenes. El año pasado se registró la cifra más alta de la historia de suicidios en menores de 19 años. Están identificadas algunas de las causas y las principales son acoso, soledad y en los últimos tiempos el error de buscar ayuda en las redes sociales, donde la respuesta suele llegar de quienes están sufriendo lo mismo. Una retroalimentación, Belén Gómez del Pino, que resulta claramente nociva.
Y a la que se han incorporado la inteligencia artificial. De hecho, ya hay denuncias en algunos países porque el algoritmo ha llegado a impulsar el suicidio. El Comisionado Español de Salud Mental ya se ha puesto en contacto con las plataformas para abordar los riesgos del uso de estos chats como acompañantes terapéuticos. A falta de mayores referentes o de apoyo entre iguales, los más jóvenes buscan en las redes formas de compartir sus emociones, explica el psicólogo clínico de la Vall d'Hebron, Francisco Villar.
Las redes sociales es lo peor que nos ha pasado en relación a la prevención del suicidio en estos últimos años. Ha triturado todos los esfuerzos que hemos hecho a nivel de la administración, todos los avances que han habido de comprensión del fenómeno, de formación de diferentes profesionales.
En 2024 se suicidaron en España 89 menores de 19 años, 13 tenían menos de 14. Una de cada 10 llamadas al teléfono de ayuda al 024 es de personas entre 15 y 19 años.
Y la obesidad infantil, que supera por primera vez al problema de desnutrición. Según UNICEF, en el mundo hay más niños con sobrepeso que famélicos. Afecta ya a uno de cada 10 niños y adolescentes. Y la razón principal, Sara Iturbide, es la expansión de la comida rápida y ultraprocesada,
que los expone a enfermedades que pueden ser mortales, sin olvidar del impacto a la salud mental de los menores. El informe alerta de que a largo plazo estas tasas tendrán una repercusión económica y sanitaria en los países. UNICEF reclama a las autoridades que tomen medidas como la prohibición de venta a ultraprocesados o favorecer el acceso de las familias vulnerables a una alimentación nutritiva. Cristina Junquera, UNICEF España.
Es fundamental la implicación de los gobiernos para regular, tener impuestos al azúcar, poner en marcha pues las iniciativas que promuevan cambios sociales y de comportamiento.
La tasa de obesidad es preocupante, sobre todo en Latinoamérica, el Caribe y en Estados Unidos. En España, a pesar de presumir de cocina mediterránea, el 31% de los menores padece sobrepeso.
Y la obra Sembrar Palabras, el despertar intelectual de las mujeres, de Ana Santos, ha sido galardonado con el Premio Espasa 2025. El libro dedica especial atención al papel de las bibliotecas, los espacios de lectura y las tertulias femeninas como semilleros de pensamiento crítico y emancipación. Así terminamos. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Paloma de Prada. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.